Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charly Sáez, me ha dejado pendiente del último de Neymar. ¿Qué ha pasado?
Pues nada, de momento sigue siendo jugador del PSG, sigue el Barça oteando opciones de ficharlo y el Madrid está a la expectativa. Y un jugador muy famoso del conjunto blanco acaba de colgar en Instagram, ya sabes cómo es esto, una foto con Neymar. ¿No significa nada o significa mucho? Enseguida te lo cuento.
Bueno, te escuchamos, venga.
Vamos con el nombre del día, que es Marcos Llorente, el que ha sido hasta hoy jugador del Real Madrid.
Hoy por hoy soy jugador del Madrid y todavía tengo años de contrato, así que aquí estamos.
La cadena COPE lo viene contando desde la semana pasada. Antonio Ruiz se ha hecho el trasvase. Marcos Llorente es desde hoy jugador del conjunto rojiblanco.
Real Madrid y Atlético han confirmado hoy oficialmente el acuerdo de traspaso de Marcos Llorente, del que la cadena COPE viene informando puntualmente desde el pasado viernes 14 de junio. Pendiente del trámite formal de reconocimiento médico, Marcos Llorente firmará por 5 temporadas y el Atlético pagará 40 millones de traspaso.
A falta de las primeras declaraciones del nuevo jugador rojiblanco, Víctor Barona, a Marcos Llorente le hemos leído en Twitter despedirse del Real Madrid y decir hola al conjunto rojiblanco.
Sí, en la carta, entre otras cosas, dice: hoy dejo la que ha sido mi casa durante 10 años, me voy sin nada que reprocharme y nada que reprochar. Gracias por vuestro apoyo y por vuestra leal exigencia. Llevaré siempre en el corazón cada día que defendí esta camiseta. Después en Twitter saludaba al Atleti junto a los mensajes: el camino se demuestra andando, el compromiso se demuestra trabajando.
Siempre que hay un trasvase en Madrid-Atleti o Atleti-Madrid puede ser complicado por parte de las dos aficiones. Alex Martín, has estado hablando hoy con la afición rojiblanca. ¿Cómo van a recibir a Marcos Llorente en el Wanda Metropolitano?
Pues hay mucha expectación para recibir a Marcos Llorente, Charlie. Hay mucho optimismo, está la afición muy satisfecha por la parte general, pero hay algunos detractores. Hay gente que piensa que por su pasado madridista no debería venir. Esto es lo que ha dicho la gente sobre Marcos Llorente.
Pues muy acertado, porque es un gran jugador. Muy buena forma, muy buena planta y muy buen resultado dará, seguro.
Me parece un buen fichaje para Atleti, porque si vuelve a bajar de Rodri, un jugador muy similar o superior es Marcos Llorente. Y si el Madrid no tiene minuto, me parece estupendo que vaya al Atleti.
Que no me gusta nada. Yo, los que sean del Madrid aquí, no me gusta ni fuera, aunque sea un gran jugador.
Yo creo que va a ser muy buen refuerzo para Atlético Madrid.
Tampoco ha hecho mucho este año en el Madrid, entonces habrá que dejarle.
El cambio
jugar
Madrid-Atleti, Santi Duque, es más habitual de lo que parece, porque has buceado y has encontrado bastantes ejemplos del salto del Bernabéu a la casa rojiblanca.
Sí, Llorente, Charly, se convierte en el 11º jugador del Real Madrid que cambia la camiseta del Madrid por la del Atleti, desde el portero José María Cabo en 1929, pasando por los delanteros Rubio y Lazcano y los mediocentros Valderrama y Eduardo Ordóñez en la década de los 30, o el centrocampista Olmedo Garmendia en el 49. Ya en tiempos más recientes, sonada fue la marcha de Schuster en el 90, también salieron Losada en el 91, Juan Eduardo Schneider en el 95 y el último en hacerlo había sido Jurado en 2006. Y está el caso del malogrado José Antonio Reyes, que jugó en el Real Madrid cedido por el Arsenal en la 2006-2007 y en la 2007-2008 el Atlético lo fichó del club Gunner.
Pregunta que planteamos hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Te parece bien que el Madrid venda a Llorente al conjunto rojiblanco, al Atlético de Madrid? Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Tú qué defiendes? ¿Sí o no?
Pues mira, te voy a decir una cosa, Charly. Me parece mal, pero por una cosa. Entiendo que el jugador pues quiera jugar en Madrid, que el Atlético de Madrid es un grande. Todo ese lado lo entiendo, pero hay una cosa que me fastidia y es que el Atlético de Madrid, cuando el Real Madrid está interesado en un jugador, se pone muy brusco, se pone a la defensiva, lanza mensajitos en plan a la cláusula, y siempre le parece muy mal que el Real Madrid se fije en un jugador y prefiere vendérselo a cualquier jugador que al Real Madrid. Así que, para que aprendan un poco que esto es fútbol y que algún día te puede pasar a ti, por eso me parece mal que el Real Madrid se lo venda sin hacerle sufrir un poquito más.
A tu amigo Erifrade me parece que sí. Le parece todo lo contrario.
Ya me fastidia, Arancha, pero bueno, yo
no
creo
me
que
digas.
Yo creo que es un gesto señor por parte del Real Madrid el vender a Marcos Llorente al Atlético, pudiendo hacerlo a otro equipo, teniendo opciones como tenía, no sé si por el mismo montante, pero el Real Madrid no ha tenido problemas porque el chico está muy apegado a Madrid y a la familia que tiene en Madrid, que es de gran ADN madridista. Y creo también que hace el Madrid muy bien encargarse de razón para el día que llegará que quiera abrir un KitKat, un paréntesis, en el tema este del pacto de no agresión. El día que Madrid quiera un central o un no sé qué del Atlético de Madrid, pues podrá hacerlo cargado de razones, porque últimamente sí que las tiene.
Antonio Pérez del Castillo, a los oyentes de la cadena COPE que han votado nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, ¿les parece bien o les parece mal?
Igualadísima está la encuesta en @deportescope, pero gana ligeramente los que piensan que no está bien la venta de Llorente al Atlético de Madrid. Un 53% piensa así, como Arancha. En cambio, el 47% ve positiva la marcha del canterano al club rojiblanco.
La llegada de Llorente, que es oficial, hace casi oficial, Víctor Barona, la salida de Rodri del Atlético de Madrid.
Sí, porque el mediocentro ya le ha comunicado al club su intención de salir. La llamada de Guardiola terminó por convencerle en lo que es una decisión puramente futbolística. Y el Manchester City pagará la cláusula de 70 millones. De esta manera, un año después de su llegada al Atleti por 25 millones, los rojiblancos conseguirán una plusvalía de 45 millones.
Y Llorente Arancha es el primer integrante de la operación salida del Real Madrid, que va a tener muchos nombres y que me da a mí va a ser bastante larga durante este verano.
Pues sí, el Real Madrid está trabajando en bastantes salidas de futbolistas. Hay que recordar que actualmente en la plantilla del Real Madrid hay 38 futbolistas. Hay algunas operaciones ya encima de la mesa, como es el caso de la salida de Odegaard, que podría recalar en el Bayer Leverkusen, el interés del Benfica por Raúl de Tomás, Mateo Kovacic se debate entre Italia y el Chelsea. Si esta operación con el Chelsea se hiciera, tendría que hacerse antes del 30 de junio. Y James, que parece muy cerca del Nápoles, el colombiano, en la Copa América se refería a esta posibilidad.
Nápoles es un club que tiene historia, tuvo al Diego, entonces hay que estar bien por eso. Yo ya ahora estoy solo pensando en todo lo que es Copa. Ya cuando acabe todo esto ya voy a tener días para poder pensar en todo eso. Yo solo quiero pensar solo en hacer que la selección juegue bien.
El Madrid este año ha fichado antes de dejar salir. Por cierto, Avilés, que de los fichajes acaba de hablar Zinedine Zidane. ¿Le parecen bien o le parecen mal?
Está contento, Charlie. Ha sido en una entrevista concedida a la web internacional de la Champions Cup, este torneo que juega el Real Madrid en verano, donde se medirá al Bayern, al Arsenal y al Atleti. Allí ha dicho Zidane que está muy emocionado con los nuevos fichajes. Ha asegurado que los aficionados no son los únicos que están ilusionados con estos refuerzos, que le parece muy interesante la plantilla que está confeccionando el Real Madrid. Ha dicho que tendrán protagonismo desde el principio. Su idea es que se adapten pronto al equipo y que no hay vacaciones. Hay que preparar bien la nueva temporada porque, según dice Zidane, hay que recuperar la ilusión para volver a ganar.
8:37, hoy tenemos otro capítulo del futuro de Neymar.
Métodos para recordar eventos. Repetición. Nissan Tech Days. Nissan Tech Days.
Vuelven los Nissan Tech Days para que te lleves toda la tecnología Nissan y no pagues hasta octubre. Solo del 15 al 30 de junio. Repetimos. Solo del 15 al 30 de junio y no pagues hasta octubre. Corre ya a tu concesionario y consigue tu Nissan financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
¿Cuánto costará Neymar? Será mucho, muchísimo, desproporcionado. Ayer José Cobian desde Francia empezaron a dar las que pueden ser primeras claves del costo de la operación Neymar.
Primero era el diario El Equipe, quien adelantaba que el PSG estaba dispuesto a escuchar ofertas XXL por Neymar, y ahora Le Parisien confirma que el jeque Al-Khelaifi le ha puesto precio a su salida. Si alguien quiere a Neymar, tendrá que llevar primero a París 300 millones de euros, una cantidad que casi ningún club puede pagar por el brasileño, quien, recordemos, todavía tiene contrato hasta 2022.
Un dinero, Oliveros, que haría falta casi hacer ingeniería financiera y económica para ficharlo. En el Barça, evidentemente, trabajan en futuras fórmulas para intentar acometer el fichaje del brasileño.
Sí, una fórmula es que entre Dembélé en la operación Neymar. Ayer el Barça le comunicó a su agente, a Moussa Sissoko, que es intransferible, que cuentan con él y que no lo traspasan, lo que puede significar todo lo contrario. También significa que le valoran mucho a la hora de negociar lo de Neymar. En cuanto a la posibilidad de Rakitic al PSG, siempre su entorno nos ha dicho que no saldrá del Barça. Otro, Coutinho, el brasileño en zona mixta tras el Brasil-Venezuela.
Se habla mucho de tu futuro. ¿Vas a seguir en el Barcelona en la próxima temporada?
Esto no lo sé, ¿no? El futuro nadie sabe. Yo estoy solo enfocado acá en la selección y en hacer bien y ayudar.
300 millones, intercambio de jugadores, muchas cifras y muchos futbolistas. Arancha, ¿el Madrid se plantea entrar en esta guerra, en esta pugna de precios?
Pues el conjunto blanco no va a entrar en una supuesta subasta pública por Neymar por varias razones. Primero, por el dinero, por esos 300 millones. No estaría dispuesto a hacer una inversión de esa cantidad. Segundo, porque tiene ahora mismo otros objetivos. Y tercero, porque además considera que las palabras del presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, que han desencadenado todo esto, eran más para dar un toque de atención a Neymar que con la intención de ponerle a la venta.
Y ojo, Basteiro, el guiño que le acaba de hacer una de las megaestrellas del conjunto blanco a Neymar, y lo ha hecho, como casi siempre, en las redes sociales.
Karim Benzema ha publicado en su cuenta personal de Instagram una fotografía abrazándose a Neymar Jr., el 9 y Ney, así titula Benzema la foto con el crack del Paris Saint-Germain, fotografía que ya gusta, entre otros, a Marcelo y Vinicius, y a la que, por cierto, ya ha respondido Neymar. Dice Neymar: Benzema, crack.
Y Neymar cuesta más de 222, menos de 222. Por ejemplo, Gil, el brasileño en el PSG, ¿qué ha hecho? ¿Se ha revalorizado por títulos y por juego o ha perdido valor?
No, no, se ha devaluado. Mira, acumula 59 partidos de competiciones domésticas y europeas en las dos temporadas que ha estado en Francia. 32 la primera, 27 la segunda. Podrías añadir 20 con su selección, pero bueno. Su producción goleadora baja, bajísima. 40 dianas, 22 y 18. Ponle 11 más con la canariña si es que quieres adornar un poquito la mercancía. La causa de todo ello, las tres lesiones serias que ha padecido desde su llegada al PSG. Fractura en un dedo del pie febrero del 18, 3 meses de baja. Distensión en diciembre del 18, 1 mes sin jugar. Y la última lesión, enero del 19, reactivación de la lesión en el pie derecho, 3 meses más de baja, a los que podrías añadir la lesión de tobillo que le ha dejado fuera de la Copa América.
Y no nos olvidemos de los líos extradeportivos Arauz, que hoy han tenido un nuevo capítulo.
Sí, Charlie, porque seguimos conociendo nuevos datos sobre el caso de la presunta violación de Neymar a la modelo brasileña Nayila Trindade. Según publica hoy L'Equipe, la policía brasileña tiene en su poder las imágenes de las cámaras del hotel donde se produjeron los hechos. Esto podría provocar que la justicia francesa entrara en un caso que hasta ahora está en manos de la policía brasileña.
Con todo esto, con lo deportivo y con lo extradeportivo, Luis García, ahora mismo, ¿cuánto crees que cuesta Neymar?
Pues es una pregunta dificilísima, Charlie, porque todos tenemos un precio que va en función de cuánto valen los demás. Si pienso que Hazard vale 100 y Griezmann 120, pues Neymar vale 100-120. Si pienso que el Barça pagó por Dembélé y por Coutinho en torno a 150, pues Neymar vale 200. Entonces hay que tener en cuenta que el Paris Saint-Germain se gastó 222 millones. Yo, si fuese el Barça, no pagaría más de 150. Y si fuese el Paris Saint-Germain, no lo vendería por menos de 200. Así que el acuerdo va a estar complicado, pero yo creo que vale unos 100 kilos.
8:41, seguimos ya con el mercado de fichajes.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros. Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Está siendo la semana del casi casi Joao Félix Barona, que un día más continúa sin hacerse oficial por parte del Atlético de Madrid.
Sí, pero el portugués lo tiene hecho con el Atlético. Hay acuerdo entre las dos partes. El Benfica ya sabe que los colchoneros pagarán los 120 millones de la cláusula y será de esta manera el fichaje más caro de la historia del club. Este mediodía, en Deportes Cope con Munilla, el periodista portugués Nuno Luz explicaba en qué punto está el fichaje de João Félix.
Llamó a João Félix a Madrid, recibir de la parte del jugador el sí que, y llegar a un acuerdo financiero de 7 millones de euros al año para de sueldo con el jugador. Por parte del club hay tranquilidad absoluta porque tiene garantizado que João Félix será jugador del Atlético y tiene tiempo para poder vender, poder tener liquidez para pagar la cláusula de rescisión.
Otro delantero que es noticia, Borja Iglesias, pretendido por Betis y por Sevilla. Él, de momento, solo piensa en el Español.
Mi mente está puesta en el Español. Mi ilusión por la temporada que nos espera es muy grande. Vivo con ganas de empezar ya porque vamos a vivir una temporada, creo que a todos nos emociona y nos brotan las ganas desde dentro. Y a día de hoy estoy muy tranquilo porque soy jugador de Español y a priori no tiene pinta de que vaya a cambiar.
También tiene que estar pendiente Bayor y el Barça de la operación salida, que hoy tiene un nombre propio, que es el de André Gómez.
Sí, las conversaciones están muy avanzadas y está cerca de cerrarse el traspaso de André Gómez al Everton. El portugués ha jugado allí cedido, ha hecho buena temporada, llegó al Barça del Valencia por 35 millones, 3 años después saldría por unos 25.
Otra salida que se puede cerrar en los próximos días, Segarra, es la de Lato, el futbolista del Valencia.
Sí, que tiene un montón de mercado este verano, según hemos adelantado en COPE, hasta 4 equipos de 4 ligas distintas ya han llamado al Valencia preguntando por las condiciones del lateral izquierdo valenciano. Se trata del PSV Eindhoven, el Niza, el Torino y el Betis. El deseo del Valencia es no perderlo definitivamente, o sea que se tratará de cerrar una cesión o una venta con opción de recompra.
Y ojo a lo que contamos ahora. Santi Duque, el Leganés, va a renovar y de hecho renueva a su portero con lío al Pichu Cuellar.
Ha llegado a un acuerdo con el Leganés para renovar por 2 temporadas más el portero extremeño después de muchas semanas de negociación. A pesar del acuerdo entre Cuellar y el Real Valladolid, había un resquicio por el que Iván Cuellar podía desvincularse del conjunto pucelano para seguir en el Leganés. Se espera que el anuncio sea oficial entre esta noche y mañana, una vez que Pichu comunica al Valladolid que renueva por el conjunto pepinero.
Pues estamos en Pucela. Amón, ¿cómo se toma esto el Valladolid? ¿Va a hacer algo para intentar atar a Cuellar?
De momento no ha dicho nada, tampoco tendría mucha lógica porque es un acuerdo que el Valladolid no ha hecho público en ningún momento. Es decir, a efectos de puertas para afuera, Cuéllar y el Valladolid no han exteriorizado ese principio de acuerdo. Es Vox Populi que ese acuerdo existe, y en el Real Valladolid, que mañana ha convocado a los medios para la presentación de Fede Sanemeterio, de momento se guarda silencio. Veremos si mañana hay algún tipo de reacción o no.
El Girona el próximo lleva a jugar en segunda división, pero Valdellou ata un fichaje de relumbrón para intentar el asalto de nuevo a la primera.
Sí, un viejo conocido que volverá a vestir la camiseta del Girona por cuarta vez. Ha estado anteriormente cedido por el Manchester City y esta vez Pablo Maffeo, que es el protagonista de la noticia, llega cedido por el Stuttgart, equipo al que se marchó el verano pasado por 9 millones de euros. Esta tarde se ha hecho oficial, mañana a las 12 lo presentan en Montilivi.
Hoy además, Edu Badía, en segunda tenemos movimiento de banquillos también en segunda B.
Dos de entrenadores, Raúl será el técnico del Castilla la próxima temporada, Enrique Martín deja el Nastic y se marcha al Córdoba, el técnico navarro firma por un año, el lateral del Huesca, Carlos Acapó, es el primer fichaje del Cádiz y firma hasta 2022, y el Real Zaragoza acaba de anunciar la renovación del portero argentino Cristian Álvarez.
Y Basteiro, ¿se mueve o no se mueve el mercado internacional?
Mauricio Sarri ha sido presentado como nuevo entrenador de la Juventus de Cristiano, una Juve que pierde a Ricardo Orsolini, que se marcha al Bolonia. El Ajax ha anunciado la renovación de su técnico Ten Hag hasta 2022 y el Manchester City ha renovado hasta 2024 al centrocampista ucraniano de 22 años, Oleksandr Sinchenko.
Y antes de irnos hasta América con la Copa América, una última imagen de esta semana. Víctor Fernández la protagonizó ayer, Monchi y Del Nido, que se reencontraron después de esa bronca famosa durante la Feria de Sevilla.
Sí, fue el club ayer, por cierto, fue, como digo, en un acto que el club organizó y que reunió a cientos de aficionados veteranos en un acto anual que se celebra bajo el nombre de Fieles de Nervión. Allí estuvo José María Del Nido, recogió una placa por sus 60 años de antigüedad y al recoger el premio se abrazó a Monchi. De esta forma quedó zanjado públicamente el desencuentro desagradable que tuvieron en la pasada feria. Por cierto que Pepe Castro tomó también el acto a la palabra para darle su confianza a Monchi. Según el presidente, con Monchi el Sevilla es mucho más fuerte.
El proyecto de la próxima campaña ya se está cocinando. Tenemos al mejor cocinero posible y los ingredientes irán cayendo poco a poco, sabiendo siempre que estamos en manos del mejor. Máxima confianza en Monchi y su equipo de trabajo. Máxima confianza también en Julen Lopetegui y su equipo de trabajo.
Lo siguiente en la Copa América, qué mal lo está pasando Leo Messi.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Messi rescata a su selección argentina ante Paraguay en el segundo partido de la Copa América.
Messi. Cántalo.
Y es que Argentina, Nacho García, enviado especial de la cadena COPE, naufragó o casi naufraga otra vez en esta Copa América.
Argentina sigue sin ganar en esta Copa América y ve cómo su clasificación peligra seriamente. Ante Paraguay empataron con más de lo mismo. Messi lo intenta, pero el resto no acompaña. Tras el partido fue el 10 el único que dio la cara ante los medios, demostrando quién es el líder dentro y fuera del campo. Pero no es suficiente. Ganar a Qatar en la última jornada es la única opción posible para clasificarse y luego a esperar resultados para descubrir en qué posición lo hacen. Messi no quiere ni pensar la opción de quedarse fuera.
Y la verdad que un poco frustrante, ¿no? De no poder conseguir la victoria que necesitamos para despegar, pero bueno, sabíamos que iba a ser difícil, seguimos en búsqueda de un equipo, de un funcionamiento, de seguir creciendo. Sería algo, una locura que no podamos pasar de grupo cuando son tres lo que pasan prácticamente, y no tengo duda que lo vamos a hacer.
¿Y cómo estaba hoy la prensa en Argentina?
La selección argentina, que siempre creímos que era una potencia, hoy ni siquiera es protagonista en una Copa América.
Queda claro que sin funcionamiento, por más que tengas al mejor del mundo, no alcanza.
Con jugadores que en muchos casos me parece que no están a la altura de lo que es una selección que hasta hace
visto
muy
poquito, lo visto, Dani Senabre, te pregunto, ¿tenía Messi que haberse quedado mejor en casa, en Barcelona?
Hombre, desde el punto de vista culé, visto desde Barcelona, sí, porque así se ahorra dolores de cabeza, se ahorra posibles lesiones, se ahorra kilometraje y tiempo y descansa de cara a la temporada que viene. Pero para él, yo entiendo que está bien que vaya, aunque sea un desastre Argentina, aunque todo le vaya fatal, es mejor que vaya, que dé la cara, que salve de vez en cuando a su equipo, como en el partido de ayer, y que la gente se dé cuenta realmente que es que Argentina no tira y que el único que tira del carro es él.
Noticias de la selección española. Ayer, es evidente, contamos el relevo en el banquillo. Se marcha Luis Enrique, llega Robert Moreno por Alcalá. Conocemos detalles de cómo se ha gestado toda esta operación.
Bueno, el making of de esta película, el adiós de Luis Rubiales, empezó a gestarse, el adiós de Luis Enrique, quiero decir, empezó a gestarse en una visita del presidente Rubiales al entonces seleccionador, que fue el 18 de mayo en su casa de Gabá en Barcelona. Y se culminó este adiós con, en los dos días posteriores, al 3-0 de España en el Santiago Bernabéu ante Suecia. Primero fue por teléfono, Luis Enrique comunicó su renuncia y ayer miércoles, a través de esa emotiva carta, lo comunicó por escrito y de forma oficial, dando las gracias a la federación, a su staff, a los jugadores e incluso a los medios de comunicación. Con este adiós definitivo de Luis Enrique encima de la mesa, se pensó en el relevo y ahí tanto el presidente como el director deportivo Molina estuvieron de acuerdo en dar continuidad de alguna forma a la obra de Luis Enrique y hacerlo una persona de su segundo. El segundo pasaba a ser primero, Robert Moreno. Y ayer, en Las Rozas, a las 4 de la tarde, empezó oficialmente esta era de Robert Moreno al frente de la Selección Nacional de España. La hora H, Charlie, llegará evidentemente el próximo verano en la Euro 2020, un buen papel y se ganará la renovación. Otro desastre y la ley inexorable del fútbol le mandará a la calle.
Hablamos de otra Euro, la Sub-21, ayer victoria Avilés de España. ¿Cómo son las cuentas de cara a ese último partido? ¿Nos metemos o no nos metemos?
Para que España dependa de sí misma, Charlie tiene que ganar por más de 3 goles, es decir, 3 o más, a Polonia, que es la única selección que tiene 6 puntos. En ese caso, aunque Italia gane y haya un triple empate a 6 puntos, España sería primera de grupo. Si Italia gana y España gana solo por 2 goles, España sería segunda de grupo y ahí dependería de lo que pase en el resto de grupos, porque recordemos que solo pasa el mejor segundo. Si Italia no gana a Bélgica, que eso parece algo complicado, a España le valdrá con ganar por la mínima para ser primera de grupo.
Y a esta hora otra selección, la femenina. Andrea Peláez busca rival para los octavos del Mundial, que serán el próximo lunes.
Esta noche España va a conocer el nombre de su rival en octavos de final, al que se enfrentará el lunes a las 6 en Reims. El nombre saldrá del Estados Unidos-Suecia, que se juega en el grupo F esta noche a las 9, en poco menos de 10 minutos. Las americanas ahora mismo son primeras de grupo, por lo tanto serían ellas las que se medirían a España en octavos. De ganar o empate serían las americanas, en caso de ganar las suecas sería Suecia. Las jugadoras, por supuesto, estarán pendientes de ese partido, van a verlo todas juntas en la cena. El cuerpo técnico con Bilda a la cabeza ha viajado para verlo en el estadio. Las jugadoras obviamente prefieren a Suecia, pero dan por hecho a Estados Unidos. Así habla de este encuentro Jennifer Hermoso.
El partido lo vamos a ver y no va a estar nada de nuestra mano. Al final, si pudiéramos elegir o dar a un botoncito mientras ella está jugando, diría que sería más fácil. Vas mirando a sus jugadoras, pues los lados por donde...
Pero antes, esta noche tenemos tiempo de juego en apenas 8 minutos en las emisoras de COPEMÁS. Partidazo, la final por el ascenso. Primer capítulo, Deportivo Mallorca en Riazor. Última hora de todos los equipos. Comenzamos, Pepe Torrente, por el local, por el Deport. ¿Qué contamos del equipo de Martí?
Pues que José Luis Martín sigue con rotaciones en la parcela atacante. 2 cambios con respecto al partido de Málaga. La principal novedad, la vuelta de Quique González al 11 tras 4 encuentros fuera por molestias musculares. Es el máximo goleador del equipo con 16 tantos.
¿Qué destacamos del Mallorca inalámbrico, Jordi Jiménez?
Pues que Vicente Moreno se la juega con el mismo 11 que eliminada al Albacete. Balompié, no hay ningún cambio. Si acaso en el banquillo la única novedad es la de Budimir, que no estuvo por lesión en la anterior eliminatoria. Hoy se cumplen 2 años de la llegada de Vicente Moreno al Mallorca.
El partido lo va a narrar en tiempo de juego Germán Dovarro con Eri Frade. Repito, en Come Más, Germán, amenazaba a la afición de Depor con un ambientazo. ¿Cumple o no cumple?
Ha cumplido la amenaza, ha cumplido la promesa, prácticamente ya no ya, el estadio de Riazor, un ambientazo ciertamente espectacular, todas las localidades vendidas desde el pasado lunes, 300 seguidores del Mallorca también en la grada, hay colorido, hay ambiente, se nota lo que hay en juego, nada menos que el retorno, que una plaza en Primera División.
Repito, lo contamos en 6 minutos en tiempo de juego con Eri Frade, con Germán Dovarro y con todo el equipo en las emisoras de COPE Más.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Qué Peugeot te vas a llevar?
No sé, porque ahora con los 7 días Flash Peugeot tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama.
Pero no podemos llevárnoslos todos.
Pues habrá que elegir.
Elige tu Peugeot del 19 al 25 de junio. Solo en los 7 días Flash. Consulta condiciones en Peugeot.es.
España, este es su mensaje de Mario Vaquerizo. ¿Habéis probado Mano de Santo? Es lo más para la resaca, que sí, cuando tengo conciertos o comidas con mis padres que se prolongan un montón, me tomo Mano de Santo y mi vida es mucho más feliz. Además, lo puedes encontrar en el súper, en el hiper o en internet. Para la resaca, Mano de Santo. ¡Mua!
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
El Barça recorta diferencias en la final de la ACB, ayer el tercero, mañana el cuarto, última hora del Barça, Juan Arias.
El Barça que fue a remolque todo el partido, pero estuvo más acertado en los dos últimos minutos para evitar la debacle y forzar el cuarto encuentro. Destacó de nuevo el base Tomás Hertel, máximo anotador con 21 puntos. Esta mañana el alero azulgrana Roland Smith destacaba que la defensa será clave.
Yo veo equipo muy, muy preparado para ir a ganar mañana. Yo creo que tenemos que salir duros desde el primer minuto. Y si defiendes bien, yo creo que tienes muchas opciones para ganar.
Y el Real Madrid, Pilar, a evitar que la serie vuelva a Madrid el próximo domingo.
Así es, un Real Madrid que ha entrenado este mediodía en el Palau con un objetivo y es subsanar los errores que ayer le llevaron a ceder 6 puntos de renta en los últimos 2 minutos y a perder la primera oportunidad de sentenciar la Liga. El hombre que tuvo en sus manos la victoria, Sopkins, se la volvería a jugar y sus compañeros, entre ellos Gustavo Ayón, se la volverían a dar.
Me la juego 100% a que si le, en el último minuto, en el último segundo, se la tenemos que dar a él o a Jay-Z, se la vamos a volver a dar. Eso no tenemos duda.
Y en la NBA esta noche, Rubén Parra, pendientes del draft.
Comenzará en poco más de 4 horas en el Barclays Center de Brooklyn. Los Pelicans, que eligen en primer lugar, serán con la joya de esta jornada, Zion Williamson, un chaval que, si es respetado por las lesiones, está llamado a marcar una época en la mejor liga del mundo. Lo más normal es que el número 2 en poder de Memphis sea para el base anotador de Murray State, Ja Morant, y que los Knicks seleccionen con el número 3 al compañero de Zion Williamson en Duke, R.J. Barrett. A partir de la 1, arrancará una noche mágica para 60 jóvenes que estarán a un paso de haber cumplido su sueño de ser jugadores de la NBA.
Y en ciclismo ha vuelto un grande, ha vuelto la leyenda Arauz, ha vuelto Alejandro Valverde.
Sí, 53 días después de retirarse en Lieja por culpa de una lesión en el coxis, Alejandro Valverde se ha impuesto con brillantez en la primera etapa de la ruta de Occitania. El murciano, además, es líder de la general y ha hablado sobre su recuperación y sobre el Tour de Francia.
Creo que la preparación de estos 2 meses que he estado descansando ha sido buena y, sobre todo, muy motivado de cara al próximo Tour de Francia con mis líderes, con Nairo Quintana y con Mikel Landa.
Además, el holandés Tom Dumoulin ha anunciado esta tarde que no estará el próximo 6 de julio en el Tour de Francia por culpa de la lesión que sufrió en el Giro.
Después de las 24 horas de Le Mans, Carlos Miquel, este fin de semana vuelve la Fórmula 1.
Y lo hace en Francia, en el circuito Paul Ricard, cerca de Marsella, y lo hace con polémica porque mañana se van a revisar nuevas pruebas que ha llevado Ferrari para ver si la sanción del otro día a Vettel era justa. Lo van a ver los comisarios de Francia mañana a las 2:15 de la tarde y si acepta la reclamación podría cambiar el ganador del Gran Premio. Le han preguntado a Sainz y dice que lo que está mal son las leyes.
Debido a lo que pasó en Suzuka con Max, que he visto muchos análisis, al final si se dio una penalización ahí se tiene que dar en la siguiente. El problema es la cantidad de reglas que hay, que a veces nos cabreamos y nos sorprende que se haya una regla para eso.
Tenis, Alberto Marcos, ¿cómo le va a los españoles en la temporada de hierba?
Victoria de Roberto Bautista en Halle ante Gasquet en 2 sets y se medirá en cuartos de final a Roger Federer. Y en Queens, derrota de Roberto Carvalles ante Kyrgios en primera ronda. Además, en este torneo, Feliciano López ya está en cuartos tras la lesión de Del Potro en la rodilla.
Y cerramos con Arias con la selección española de waterpolo que contamos.
que está jugando la superfinal de la Liga Mundial en Belgrado. Último partido de la fase de grupos. España 12, Canadá 5. Mañana cuartos de final contra Kazajistán. El ganador del torneo tendrá plaza directa para los Juegos Olímpicos de Tokio. La anécdota, un partido de waterpolo ha comenzado con 40 minutos de retraso por la lluvia.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.